Bien, buenos días. Vamos a empezar entonces a dar cuenta del trabajo de la Asamblea Plenaria que está teniendo lugar desde el pasado martes hasta este viernes aquí en la Casa de la Iglesia. Es la reunión 128 de la Asamblea Plenaria. Y para dar cuenta del trabajo está, como es habitual con nosotros, el secretario general de la Conferencia Episcopal, obispo auxiliar de Toledo, Francisco César García Magán, que es también portavoz de esta Conferencia Episcopal.
Pues muchas gracias, don José Gabriel. Buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Como he dicho, disculpen ustedes el retraso, pero es que teníamos que haber parado teóricamente a las 11 y no hemos parado, seguíamos trabajando. Bueno, pues estamos celebrando la 128ª, es decir, la 128, Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, que terminamos precisamente hoy. Hemos empezado el martes, por eso también un poco la intensidad del trabajo, pues debido a, como saben ustedes, que el lunes pasado la Comisión Ejecutiva tuvimos una visita que era el primer encuentro oficial de miembros de la Conferencia Episcopal como tal con su santidad el Papa León XIV. Una visita en la que hizo alusión Monseñor Luis Argüello, presidente, en su discurso inaugural. Y tuvimos la ocasión de expresar al Santo Padre pues nuestro afecto, nuestra comunión, y lo invitamos a venir a España. Como saben, también el presidente Argüello tuvo un recuerdo, y también lo hicimos en la reunión con el Papa León XIV del Papa Francisco. La Asamblea, por esa razón, como les decía, se inauguró el martes, después del discurso del presidente, que todos ustedes conocen. También el secretario de la Nunciatura Apostólica en España, Monseñor Giuseppe Comiso, dirigió un saludo a la Conferencia Episcopal haciendo mención de ese encuentro con el Santo Padre. Además, pues transmitió el saludo ya y cercano y la proximidad, estamos en ese sentido en una especie de adviento anticipado, de la llegada de Monseñor Piero Pioppo. Cuidado con el apellido, que es un poco así, no se confundan luego cuando lo citen o cuando lo nombren, ¿no? Pioppo. Como nuncio apostólico en España, que, como saben, pues el 5 de diciembre llega. En esta asamblea plenaria están todos los obispos de pleno derecho de la asamblea, que, como saben ustedes, son los arzobispos y obispos diocesanos, coadjutores si los hubiere, en este caso no hay, auxiliares, y los administradores diocesanos. Los eméritos, pues como saben, tienen voz, pero no tienen voto. No han participado en esta ocasión los obispos de Huelva, Vic, Cádiz, Ceuta, Mallorca y Jerez de la Frontera. Como les decía, han participado en esta ocasión los administradores diocesanos, pues que tenemos en este momento en el seno de la Conferencia Episcopal, a saber, Astorga, Teruel, Albarracín y Osma Soria, que son las sedes que están, desde el punto de vista canónico, vacantes por traslado de sus obispos. Por primera vez han participado en esta asamblea Monseñor Eloy Alberto Santiago, obispo de San Cristóbal de la Laguna, Tenerife, Monseñor Ángel Román, obispo de Albacete, y Monseñor Pedro Aguado, obispo de Jaca y Huesca, y Monseñor Daniel Palau, obispo de Lérida. Se ha hecho la adscripción de estos nuevos obispos a las respectivas comisiones episcopales. En concreto, Monseñor Santiago se ha incorporado a la subcomisión para relaciones interconfesionales y diálogo interreligioso. Ayer por la tarde tuvimos ese, a lo mejor estuvieron algunos de ustedes, tuvimos ese significativo histórico, podríamos calificar, encuentro, celebración ecuménica en la Catedral de la Almudena por los 1700 años del Concilio de Nicea. Monseñor Román, de Albacete, se ha incorporado a la Comisión para Pastoral Social. Monseñor Aguado, de Jaca Huesca, a la Comisión Episcopal para Educación y Cultura. Saben que él era el Superior General de los Escolapios, por lo tanto, con una gran experiencia y tradición en el ámbito educativo. Y Monseñor Palau, a la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y a la Comisión Episcopal de Comunicación Social. Un obispo puede pertenecer a más de una comisión episcopal, si él quiere. Con respecto a otro un tema, uno de los temas, digamos, clave de esta asamblea plenaria ha sido la presentación, para seguir trabajando en ellas, de las líneas pastorales para el cuatrienio 26-30, puesto que terminan ahora en el 25 esa línea del anterior cuatrienio, que marcan el trabajo de la conferencia episcopal. Es decir, no es un plan pastoral para todas las iglesias de España. Eso, cada obispo tiene su autonomía, tiene su potestad para marcar las prioridades pastorales de su diócesis, sino que es la línea de ruta para la conferencia episcopal, sea en sus órganos colegiales como para el trabajo ordinario de esta casa, aunque es verdad que puede servir de referencia, puede servir de inspiración para sucesivos planes pastorales diocesanos. Ha habido un íter de elaboración donde se han pedido opinión a los obispos, se ha pedido opinión a las provincias eclesiásticas, se ha preguntado también a todos los directores de las comisiones episcopales, director de los secretariados de las comisiones episcopales de esta casa. Ha habido un grupo de trabajo de directores que han sintetizado, pues con la coordinación del presidente y de un servidor de ustedes, esas propuestas para la redacción de ese plan, de ese texto definitivo, ¿eh? En la cuarta parte de ese plan, como en el anterior, pues se incluye así específicamente las líneas de trabajo y las acciones concretas de las comisiones episcopales a desarrollar durante el próximo cuatrienio. También otro de los temas del orden del día, que precisamente lo estábamos tratando ahora cuando nos hemos bajado a la rueda de prensa, es la aplicación de la sinodalidad en las diócesis. Monseñor Conesa, que es el referente sinodal de la Conferencia Episcopal y obispo de Solsona, pues ha presentado las propuestas para la aplicación de la sinodalidad en las diócesis, siguiendo también las indicaciones que se han recibido de la Secretaría General del Sínodo de Roma. Es experimentar las prácticas y las estructuras renovadas para que la vida de la Iglesia en las diócesis pues sea más sinodal, en línea con el documento final de la Asamblea Sinodal. Esto no es una novedad absoluta. La Iglesia, como señaló el Concilio Vaticano II, al hablar en Lumen Gentium de la imagen del pueblo de Dios, la imagen de la Iglesia como pueblo de Dios, pues ya habla de esa comunión, de esa participación, coparticipación, evidentemente, en la diversidad de ministerios, de funciones y de servicios que tenemos en la Iglesia. Lo dice Pablo, ¿no? Hablando de esa imagen, también otra imagen para hablar de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, y habla de esa diferencia de carismas dentro del cuerpo de Cristo. Se ha propuesto la creación de equipos sinodales en las diócesis y, de nuevo, que haya referentes diocesanos, pues que para que acompañen esta nueva etapa del sínodo. También se ha recibido un informe a los obispos de la Comisión Asesora del Plan PRIVA, del Plan de Reparación Integral a Menores y Personas Equiparadas en Derecho, para aquellos casos que no pueden seguir una vía judicial, bien porque el victimario ha muerto, bien por una prescripción. Y esta comisión, que saben que es totalmente autónoma e independiente de la conferencia episcopal, en la que no participamos ningún obispo, pues nos han hecho la presentación de este año de trabajo. Lo ha hecho la representante de la conferencia en esta comisión, que es doña Cristina Guzmán, profesora de la Universidad Pontificia de Comillas, y el director del Servicio de Coordinación y Asesoramiento de las Oficinas de Protección de Menores, Monseñor Jesús Rodríguez Torrente. Los obispos hemos agradecido, hemos valorado el trabajo de esta comisión, que está compuesta por personas de un alto perfil profesional, sean magistrados, sean psicólogos, psiquiatras, algún médico forense y otras personas expertas en el tema. Y nos han comunicado que hasta la fecha se han presentado en esta comisión 101 casos, de los cuales 58 ya están resueltos y 11 lo serán próximamente. Están en estudio y otros, pues a lo mejor han requerido un suplemento de información o lo que fuere. Otro tema que también se ha concluido en esta asamblea plenaria, digo se ha concluido porque venía un poco de, se venía tratando en las anteriores, es el cuidado y el servicio de los obispos eméritos. Miren, si en una sociedad como la nuestra no tiene que haber una sensibilidad, y de tantos ámbitos se nos invita a que haya una sensibilidad al cuidado de las personas de la tercera edad, porque es importante, pues claro, también hacia adentro, ¿no?, adintra de esta conferencia episcopal, de este episcopado, tenemos que manifestar también ese cuidado por esos hermanos nuestros que están ahora en esa situación de méritos. Se ha aprobado unas orientaciones sobre el acompañamiento y el servicio que pueden prestar los obispos eméritos, sea en las diócesis, sea a nivel de conferencia episcopal, sea incluso a nivel de Iglesia Universal. Eso, evidentemente, está regulado por el Código de Derecho Canónico y por otros documentos de carácter universal. El documento es un de esos trabajos transversales que se han propuesto en la conferencia episcopal, un trabajo transversal entre comisiones, y en este caso ha sido la Comisión Episcopal para el Clero y Seminarios y el Consejo Episcopal para Asuntos Jurídicos los que han llevado, pues digamos, el peso de ese trabajo con la colaboración de la Vicesecretaría para Asuntos Económicos. Temas de las comisiones episcopales, se han abordado distintos documentos y proyectos en los que trabajan las comisiones episcopales. También otro tema de diálogo ha sido la situación de los seminarios. Monseñor Jesús Vidal, que es el presidente de la subcomisión para seminarios y el referente del Papa para los seminarios, y que ha sido confirmado por el Papa León XIV en ese servicio, ha sido confirmado, pues ha intervenido en la plenaria con una reflexión sobre la situación actual de los seminarios, en los que se ha tocado aspectos como la rea vocacional, criterios formativos, el número de seminaristas, cómo se va implementando las indicaciones que nos señalaron el dicasterio para el clero, después de aquel encuentro que tuvimos todo el episcopado español con el Santo Padre Francisco de feliz memoria. También el presidente de la Comisión Episcopal para Laicos, Familia y Vida, Monseñor Escribano, y la presidenta de Acción Católica, doña Eva Fernández, han informado sobre la situación actual de la Acción Católica y el nuevo proyecto evangelizador en el que se está trabajando. También Monseñor Escribano ha presentado una propuesta sobre la presencia de los laicos en la vida pública. Esto es uno de los objetivos que se señaló en el Congreso de Laicos. Y, es evidente, se ha subrayado también la urgencia, por una parte, de acompañar a los laicos que tienen una presencia en vida pública, y vida pública en el sentido amplio, no solamente en el ámbito político, y por otra parte también, pues el acompañar y el promover vocaciones, pues de servicio, de testimonio en este ámbito tan importante de una sociedad. Monseñor Lorca Planes también ha presentado a la plenaria esta mañana, depende cómo vayamos de tiempo, el plan, Monseñor Lorca Planes, con la ayuda de don José Gabriel Vera, claro, ya que está aquí, van a presentar el plan de comunicación de la conferencia episcopal que ha redactado dicha comisión episcopal, como se indicaba en las orientaciones pastorales vigentes. También se ha presentado la propuesta de esta comisión para crear una escuela de verano de la Conferencia Episcopal Española. Esta escuela tendría como punto de partida, pues, los cursos que ya se van organizando en distintas comisiones y organismos, y se ampliarían a otros nuevos. Entonces, la Asamblea ha encargado a la Secretaría General para que con los directores de las comisiones pues ofrezcamos un plan detallado, organizado, para la próxima comisión permanente. También se ha invitado a universidades del ámbito católico para que puedan sumarse y puedan ofrecer, pues, un apoyo, sea de estructuras, de profesorado, etcétera, ¿no? Y bueno, se trata de ofrecer formación no solamente a religiosos o a sacerdotes o a seminaristas, sino también a laicos. Abrir esos cursos y hacer también una oferta de cursos de verano, pues para que laicos interesados en el tema pues puedan participar. También esta plenaria ha dado el visto bueno al texto definitivo de la regulación del Consejo General de la Iglesia en la Educación. También este consejo es un fruto del Congreso de Educación que se hizo. Recoge las aportaciones de la anterior asamblea plenaria, donde ya se trató, y las aportaciones de los miembros del dicho consejo. La Comisión Episcopal de Educación y Cultura ha puesto en marcha ese consejo, como les decía, para dar continuidad a lo que pidió el Congreso sobre educación. Entre sus objetivos está abordar de manera conjunta los grandes desafíos de entidades educativas católicas que afrontan en la actualidad. Y en la composición de ese consejo hay representantes de esos diversos ámbitos educativos, de la Iglesia en la educación, de la Conferencia Episcopal, de los religiosos y religiosas en la enseñanza, de profesores de religión, es decir, padres de familia, asociaciones, es decir, distintos actores de lo que significa la presencia evangelizadora de la Iglesia en la educación. En esta asamblea plenaria también ha sido renovado en el cargo de vicesecretario para asuntos económicos para los próximos 5 años don Fernando Jiménez Barrio Canal. Se ha seguido el procedimiento que indica el reglamento de ordenación económica, que dice literalmente que el vicesecretario para asuntos económicos será nombrado por la asamblea plenaria a propuesta de la comisión permanente oído el Consejo Episcopal de Economía. Ese procedimiento reglamentario se ha llevado a cabo y culminó con la votación de los miembros de la plenaria, por el cual se ha renovado el encargo a don Fernando Jiménez Barrio Canal. Fue nombrado por primera vez en noviembre de 2005. También, como se hace en la asamblea plenaria del mes de noviembre, los obispos hemos dado el visto bueno al presupuesto del Fondo Común Interdiocesano, ese dinero pues que se distribuye con unos criterios objetivos entre las diócesis, y al presupuesto de la Conferencia Episcopal para 2026, que se presentarán próximamente. Como les hacía mención antes, ayer, como saben, a las 8 tuvimos en la Catedral de Santa María la Real de la Almudena, es decir, la Catedral de esta Archidiócesis de Madrid, una preciosa, significativa y muy eclesial celebración ecuménica con motivo del 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Como saben ustedes, se celebró en el 325 Nicea, la actual Turquía. Hoy no existe nada de ese palacio del emperador Constantino y de la basílica donde estuvieron reunidos. Bueno, estuvieron reunidos ahí anexos al palacio, pues está cubierto por un lago. Se han estado ustedes por ahí, está cubierto todo eso por un lago y no se ve. Ahora irá el Santo Padre. Y en el acto se hizo pública una declaración conjunta con el resto de las confesiones cristianas en España. Había hermanos ortodoxos, había hermanos evangélicos, hermanos luteranos, había hermanos anglicanos, y fue un acto donde profesamos la fe. En el 325, esa fe, ese credo de Nicea, es común a todos los cristianos, porque la Iglesia no había sufrido todavía las lamentables laceraciones, ¿no?, de luego a lo largo de los siglos, en el 1054 la Iglesia ortodoxa, y luego pues en el siglo XVI pues de las iglesias evangélicas, anglicanas, etcétera. En la subcomisión llevó a cabo la organización de este acto fue la Subcomisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, que preside Monseñor Ramón Valdivia, y también con la ayuda de la Comisión Episcopal de Liturgia. Entonces ellos fueron los encargados, la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, la subcomisión, de redactar y consensuar un texto con los hermanos cristianos. O sea que lo que allí se dijo ayer estaba consensuado con todos los hermanos cristianos en ese mucho que nos une y y pedimos para poder superar lo poco que nos separa, lo poco que nos separa. Otros asuntos del orden del día ha sido, pues, que ahora, después, se va a presentar la segunda jornada de actualización para obispos. También los obispos tenemos que reciclarnos y tenemos que actualizarnos, ¿eh? Entonces, como todos, en todos los ámbitos. Entonces, tuvimos en el mes de julio las primeras, que celebramos en Santiago de Compostela, y el año que viene, si Dios quiere, tendremos las segundas del 12 al 15 de julio en Covadonga, Asturias, ahí junto a la Santina. Y también se ha presentado el nuevo informe elaborado por la Fundación FOESA, ese informe tan prestigioso y tan significativo, al cual hizo también mención el presidente en su discurso y nos fue presentado. En el capítulo dedicado a asociaciones nacionales, que como saben es competencia de la plenaria la aprobación, pues se han aprobado los estatutos y erección de la Fundación Educativa Pía Autónoma Privada de ámbito nacional, por eso es competencia de la Conferencia Episcopal. Cuando una asociación o una fundación es de ámbito nacional, establece el Código de Derecho Canónico que es competente la Conferencia Episcopal para aprobarla o erigirla en su caso, pues esa fundación, López de Vicuña. Y también se ha aprobado la modificación de estatutos de la Asociación de Ciegos Españoles Católicos, que por ser una asociación de carácter nacional, es también competencia de la Conferencia Episcopal. Y como les digo, pues ahora todavía estamos en ello, y esta tarde nos queda también trabajo porque al haber sido un día menos, habitualmente terminamos los viernes a mediodía, pero esta tarde pues nos quedará también un rato de trabajo.
Muy bien, pues Jesús, no te adelantes a que pidamos. Te urge las preguntas.
Aunque les conocemos, es bueno para todos, ¿verdad? Pues que recuerden quiénes son y, como dice el Apocalipsis, esos de blancas vestiduras, quiénes son y de dónde vienen. Pues entonces, diga de quién es y de dónde viene.
Jesús Bastante, hijo de Higinio y de Dolores. Religión Digital. Buenos días, ¿qué tal estáis? Dos preguntas. ¿Me lo deja coger, por favor? Gracias. A mí me da la sensación de que hay un elefante en la habitación del que no estamos hablando y me gustaría hablar de él. Quería saber cómo han afrontado ustedes la situación del obispo Zornoza. ¿Cómo lo han afrontado dentro de los debates de la Conferencia Episcopal? Entiendo que habrán hablado de ello. Y también desde el punto de vista de un obispo, ¿cómo se siente al ver que esta situación afecta a un hermano suyo en el episcopado, si preocupa, si ocupa? Entiendo que tampoco ha pasado por aquí el señor Zornoza, aunque tendría derecho a hacerlo porque todavía no se le ha aceptado la renuncia. Quería que me pueda hablar un poquito de esto. Y luego, un poquito en referencia de ese tema, si han llegado al final a algún acuerdo para aceptar o para renegociar con el gobierno en la línea de esas reuniones que mantuvieron acerca de la reparación para las víctimas. Muchas gracias.
Bien. Con respecto a la primera, como he dicho al principio, cuando he mencionado las ausencias y las presencias, ya he dicho que no había participado Monseñor Zornoza en la plenaria. Con respecto a si se ha hablado, mire, yo me remito a lo que ha dicho el presidente de la Conferencia Episcopal en esas declaraciones que tuvo, y también lo que ha dicho el Santo Padre recientemente, ¿no? Es dos aspectos que hay que subrayar especialmente. Por una parte, un respeto a la presunción de inocencia, que eso evidentemente tiene cualquier persona, y ese respeto también un obispo, y ese respeto a la presunción de inocencia, pues sería bueno también que se dieran los medios de comunicación. Y luego, por otra parte, también el respeto, sin duda, al derecho que tienen las víctimas a presentar sus casos ante los tribunales o las instancias oportunas. Entonces, hay un procedimiento judicial abierto en el Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, y como dijo el Papa León XIV, hay que respetar esos procedimientos y dejar a los jueces que actúen. ¿Cómo? Preguntaba usted cómo se siente personalmente. Bueno, pues evidentemente desde esos dos principios que he enunciado, pues también esperando lo que diga el juez y ya está, porque luego ya, pues bueno, los otros son que dan un ámbito personal, espiritual, de oración, etcétera. Pero cuando está su judice, yo en este ámbito tengo que limitarme a decir eso. Con respecto a lo que decía usted del gobierno, pues sí, tengo que decirles que los obispos han recogido esa propuesta, ¿no?, que se venía trabajando desde la presidencia y la secretaría general, en concreto con el Ministerio de Justicia, relaciones con las Cortes y Presidencia, de recibir a través del Defensor del Pueblo la comisión priva, los casos de personas que no desean pues dirigirse a la comisión priva. Entonces la asamblea plenaria ha aceptado ese marco general de referencia y ha delegado a la comisión ejecutiva para continuar, proseguir la negociación para concluirla. Es una negociación que está abierta, que está caminando, que va avanzando, que tiene un buen avance, donde está el gobierno y también, bueno, pues indirectamente el Defensor del Pueblo, y estamos trabajando en ello. Y ahora con la flexibilidad de que la comisión ejecutiva seguiremos concretando y negociando. Ha habido varios, no sé. Sí, mira, a ver.
Entiendo que aunque vaya avanzando...
Se presenta,
sí, perdona,
por favor.
Manu Alonso, de TV3. Entiendo que, aunque nos habéis dicho que estáis trabajando y que todavía no se ha concretado, no podéis avanzar ninguna de las medidas o cómo se realizaría esta colaboración con el gobierno en cuanto a lo que habéis comentado. También, si me podríais hacer una valoración de lo que se ha conocido a través del país hoy sobre un nuevo caso de abuso sexual en Getafe. Y, por último, también se ha publicado que la renuncia del obispo de Cádiz se podría producir en breve. Se ha dicho que incluso podría ser este mismo sábado. Si desde la conferencia episcopal tenéis alguna noticia de que esto pudiese ser así.
Con respecto a lo del gobierno, me remito a lo que he dicho antes. Es un proceso de negociación abierto, entonces no hay nada más. Es decir, no puedo decir nada más. Con respecto al caso de Getafe, me remito a la nota de prensa que ha emitido la diócesis de Getafe y, bueno, y tampoco tenemos nada más que decir como conferencia. Y con respecto a la renuncia de Zornoza, mire usted, eso es una del obispo Zornoza, eso es una acción del Santo Padre. Nosotros ni decidimos, ni está en nuestra mano, y cuando se nos comunica a nosotros de la Santa Sede, lo comunicaremos.
Pues aquí. Espera, luego llega.
Buenos días.
¿Estaba este señor?
¿No? Ya, tira, tira. Sí, va,
estaba este señor primero.
Ya.
Bueno.
Javier Arias, de Religión Confidencial. Le quería hacer tres preguntas. La primera, en la nota de prensa de la semana pasada anunciando la plenaria, había un apartado que hablaba de que se iba a dar parte de algunos asuntos por parte del órgano de cumplimiento normativo en esta plenaria, por si nos podía comentar algo de lo que se ha dicho, porque veo que en esta nota de prensa no se dice nada sobre eso. La segunda, el arzobispo de Oviedo publicaba esta semana también un artículo hablando sobre el proceso de resignificación del Valle de los Caídos, que lo catalogaba como una profanación. Entiendo que el arzobispo cardenal de Madrid, don José Cobo, ha dado parte de esto. Le quería preguntar si la conferencia episcopal está de acuerdo con lo que ha expuesto el cardenal Cobo, o si de algún modo también recoge el guante de lo que ha dicho el arzobispo Jesús Sanz. Y la tercera y última, esta semana también salía publicado que la Fiscalía investiga por delitos de odio al obispo Munilla por unas declaraciones sobre las terapias de conversión, que algunos llaman así. Quería saber si los obispos cierran filas con monseñor Munilla. Gracias.
En primer lugar, cuando respecto al órgano de cumplimiento normativo, no he dicho nada porque es que no se ha tratado todavía. Estamos con la asamblea plenaria abierta y precisamente eso es un tema que todavía es de lo que está pendiente en la agenda. Por eso no he dicho nada, porque todavía sí, efectivamente va a haber una información del órgano de cumplimiento normativo, pero no lo puedo decir porque no se ha producido todavía. Con respecto al tema del Valle de los Caídos, como ya he dicho en otras ocasiones, la conferencia episcopal no tiene protagonismo en este tema, en esta cuestión. ha sido un proceso de diálogo a tres partes, como he señalado en otras ocasiones, entre el Gobierno de España, la comunidad benedictina con sus superiores, es decir, la abadía de Silos y la abadía de Solem en Francia, y por otra parte la archidiócesis de Madrid, ¿no? Se habían llegado a puntos de acuerdo en relación pues con el respeto a la basílica, al culto católico, a la presencia de la comunidad benedictina. A nosotros nos parece valiosos que los acuerdos entre los actores se mantengan en el tiempo y en el espacio, pero a nosotros no nos corresponde ese análisis. Son otros los encargados y también, en su caso, pues la Santa Sede cuando tuviera que intervenir. Y con respecto a lo que me citaba usted de Monseñor Munilla, hemos sabido de ello por la prensa y cabe decir lo que manifestaba antes con respecto a Monseñor Zornoza, ¿no? Que siempre hay que partir de la vigencia y de la base de la presunción de inocencia. Entonces, bueno, pues sobre esa base, pues las investigaciones ya dirán lo que tengan que decir.
Me siento aludido por las vestiduras blancas. Soy Pablo Ginés, de Religión en Libertad. Nos gustaría saber si en este... si hay un acuerdo secreto o discreto respecto a lo del Valle de los Caídos entre el Gobierno y la Iglesia respecto a la abadía y si hay algún criterio de transparencia que deban conocer pues la sociedad civil, los cristianos, sobre lo que se acuerda. Y también, ya sé que Conferencia Episcopal no hace una valoración sobre los cambios que se han anunciado en el edificio, en el templo, en el pasillo, etcétera. Pero no sé si los obispos entre ellos comentan estos cambios, el pasillo para acceder con elementos ideológicos no religiosos, la desaparición del atrio, la zona procesional, porque hay gente que habla de profanación. Gracias.
Mire usted, como he dicho antes, es que nosotros no... He señalado, porque se han dicho, ¿no?, que había conversaciones, habían llegado a puntos concretos de acuerdo, pero ahí la Conferencia Episcopal es que ni siquiera hemos sido convidados de piedra, es que no estábamos sentados en esa mesa, no estábamos invitados en esa mesa, ¿no?, sentados, eso por una parte. Entonces, bueno, pues los actores sabrán, los que han intervenido. Y con respecto a la valoración, pues en esa comisión de resignificación ha habido que han valorado los distintos proyectos que había. Había un representante del Arzobispado de Madrid, también estaban los benedictinos, y nosotros tampoco ni hemos seguido los proyectos que se han presentado, ni tampoco hemos tenido ninguna valoración sobre el tema. Y no tengo nada más que decirle.
Hola, Isabel Jiménez, de Radio Nacional. Yo tenía tres preguntas. Andando en el caso de Getafe, que conocíamos, y el del obispo de Cádiz, quería saber por qué había esa diferencia. La diócesis de Getafe decía que se habían aplicado los protocolos, que esta persona había sido cautelarmente apartada, y en el caso del obispo de Cádiz eso no se produce, si entiendo que la presunción de inocencia funciona para ambas personas. Quería preguntarle también si nos podían facilitar
Perdone, es que sí. no lo he entendido. Disculpe. Bien, seguramente no por problemas del emisor, sino del receptor. ¿Se refiere usted a este caso que ha salido ahora en Cádiz?
Me refiero a la comparativa, Getafe. Claro, me refiero a la comparativa de los dos. La diócesis de Getafe dice que esta persona ha sido apartada cautelarmente. Y en el caso del obispo de Cádiz, ese apartamiento, esa cautelar no se ha producido. Luego quería preguntarle si nos podía dar algún dato más del plan Priva, si estos casos que están resueltos han sido de manera favorable como hasta ahora, cuál es la media de las indemnizaciones, hasta qué fecha estamos hablando. Y luego preguntarle también por qué he leído al obispo auxiliar de Sevilla hablando de la posibilidad de un cambio de fechas de Semana Santa para coincidir con la... No. Yo le pregunto.
De lo último, yo no he oído nada, ni sé nada, ni se ha hablado nada. Vamos, eso...
Fue un briefing aquí, al hilo del ICEA.
Ah. Bueno, pues
pero
yo,
el tema ecuménico para
los... No, había, el...
Yo ni estuve en el briefing y lo he escuchado, o sea...
No, el obispo de Sevilla planteó aquí, recordó una cosa que ha dicho ya en otras ocasiones el Papa Francisco y que está previsto en el Vaticano II sobre la posibilidad de hacer la Pascua de los ortodoxos y la Pascua de los católicos al mismo tiempo. Pero no es una novedad, lo que pasa es que en el diálogo del briefing pareció... que como que era una propuesta que él hacía de vincularse, pero no es así, es una cosa que ya el Papa Francisco lo ofreció e incluso propuso a la a las iglesias ortodoxas que decidieran una fecha y que él estaría la acogería, pero no es una novedad del obispo auxiliar de Sevilla en ese sentido. Para aclarar ese punto.
Sí, gracias. Es que yo digo, primera noticia, no de lo de la, pues, lo que ha dicho don José Gabriel, claro que sí, que ahí hay un discurso abierto de negociación con los ortodoxos para la posibilidad de llegar a un acuerdo como un signo de unidad, tal, pero que el obispo auxiliar de Sevilla propone un cambio a la Semana Santa. Me ha dejado usted bastante sonado, más de lo que estoy habitualmente. Luego, con respecto al tema de Getafe y de Cádiz, pues mire usted, es que hay una diferencia de autoridad en el sentido, la competencia para un caso de un sacerdote es del obispo diocesano, para el caso de un obispo la competencia es de la Santa Sede. Entonces, es la Santa Sede quien decide. Y luego no sé qué más.
Ha hecho lo de la Sevilla y...
Ah, sí, bueno, el plan PRIVA es lo que lo que nos han informado la comisión, porque ya digo que ahí actúan con autonomía y hay unos baremos que están en una horquilla y eso es lo que aplican, ¿no? Pero ya digo, con total autonomía e independencia. Nosotros no, ellos son los que notifican a las diócesis o en su caso a las comunidades de religiosos o religiosas, que es lo que han determinado, y luego ya el obispo en su caso o el superior es quien procede. Y no solamente la económica, porque una cosa importante es reparación integral. Hay personas, por ejemplo, que si han tenido o quieren un acompañamiento de carácter terapéutico con un psicólogo, con un psiquiatra, o un acompañamiento en su caso también espiritual, también se les facilita. O sea, la reparación, yo quisiera subrayar esto, ¿no? Que la reparación no queda solo vinculada o encerrada al ámbito de lo económico, que también, sino que quiere, se sitúa en un horizonte más amplio.
Buenos días, Eleonora Llovio del País. Acaba de decir ahora que la competencia en el caso de Zornoza es de la Santa Sede. El Vaticano recibió esa denuncia hace 4 meses. Zornoza sigue en su puesto, entendiendo que es competencia de la Santa Sede. El arzobispo de Tarragona, sin embargo, sí que dijo este lunes que habría que aplicar medidas cautelares. No sé si lo habéis hablado, si por qué no se ha planteado como forma de presión, ya que son acusaciones muy graves de abusos continuados a un menor. Luego, por otra parte, quería preguntarle también, en esas negociaciones con el Gobierno, ¿vais a acceder a algo a lo que hasta ahora os habíais negado de crear un fondo común para pagar esas indemnizaciones? Y una última cosa, que es una duda que tengo, porque he escuchado muchas veces estos días a Argüello hablar de un sistema garantista. Ha dicho antes que el caso de Zornoza se está llevando en el Tribunal de la Rota. No sé cuánto de garantista es cuando en muchos casos la víctima no puede ejercer como parte acusadora en el derecho canónico.
En primer lugar, me remito a lo que les he dicho, ¿no? Y que bueno, que la presunción de inocencia es una garantía jurídica para toda persona y es mediante un proceso y cuando haya, y eso ocurre en todos los ámbitos de la vida, también en el ámbito penal civil, se habla del presunto terrorista, se habla del presunto homicida, se habla del presunto ladrón y la presunción de inocencia es una realidad para todas las personas. Es la Santa Sede, sí, la que corresponde por en el motu propio Vos Estilus Mundi, que determina que cuando haya una denuncia contra un obispo, corresponde a la Santa Sede, a través del metropolitano, pues hacer esa gestión. Y en este caso se ha acordado que lo lleve el tribunal. El Tribunal de la Rota es un tribunal formado por personas altamente cualificadas, no es el primero ni el último caso que lleva. Y bueno, yo creo que también en el ámbito de la Iglesia, los tribunales, sea el Tribunal de la Rota, o sea los tribunales diocesanos, tienen un ámbito de autonomía y de libertad de ejercicio conforme a la justicia y al derecho. Y no hay intromisiones, digamos, de la potestad ejecutiva eclesial en esos ámbitos de los tribunales de la Iglesia para que dicten sentencia en un sentido o en el otro. Con respecto a las negociaciones del Gobierno, pues mire usted, me remito a lo que he dicho antes, como estamos en negociaciones, pues es lógico que se mantenga una discrecionalidad por ambas partes, como lo estamos haciendo hasta ahora. Y con respecto al pago que decía usted, pues el pago hasta ahora se ha garantizado y se ha llevado a cabo, sea en los procesos, sea en los casos que han tenido un recorrido judicial, incluso civil, no solamente canónico, ¿no? Ha habido casos que ha habido una sentencia de un juez en el foro civil y se han hecho los pagos. Y en estos del caso Priva, como ya se ha indicado, las diócesis pagan, las comunidades religiosas, y hay una segunda instancia de garantía en el pago. Para el caso de las diócesis es la conferencia episcopal, si una diócesis no pudiera pagar, y para el caso de los religiosos es CONFER, la Confederación de Religiosos.
Venimos aquí a José María. Vamos por este lado primero y luego vamos pasando a ese lado, ¿vale?
Buenos días. José María Naval Potro, de Mundo Cristiano. Yo quería preguntar sobre la propuesta que ha presentado Monseñor Escribano sobre la presencia de los laicos en la vida pública. Quería que me explicase un poco más en qué consiste esa propuesta, así como el acompañamiento que ha mencionado usted a los laicos que quieren participar o que participan en la vida pública.
Sí, pues mire, es un itinerario, digamos, de formación, de diálogo, que se propone para llevar adelante en parroquias, para llevar adelante en grupos de carácter interparroquial, pues bajo el clásico esquema del ver, juzgar y actuar, pero de acompañamiento y de discernimiento, también vocacional. También recoge iniciativas del Congreso de Vocaciones que tuvimos. Vocación no es solamente el ministerio ordenado o la vida consagrada, sino también el ámbito laical de a discernir y acompañar y rezar, ¿no? En la página web de ellos pues lo tienen disponible en sus especificaciones.
Muy buenas, Álvaro Sáez de COPE y de 13. Tres preguntas muy rápidas. La primera referente al nuncio, a Piero Pio Po, que llega el día 5. No sé si están ya determinados sus primeros actos, su primera presencia pública, dónde serán, cuándo serán, etcétera. El segundo tiene que ver con la escuela de verano. Simplemente tener un poquito más de detalles, si comenzará ya este verano, se sabe el lugar, alguna temática concreta, no solo dirigida, como decía, a religiosos, seminaristas, etcétera, sino también a los laicos. Luego, por último, hablando de los pagos de los abusos, salía publicado en El País ayer la historia de una víctima que había recibido un pago de 50.000 euros, creo, y que había detectado un fallo en el sistema porque el sistema tributario le aplicaba una retención. A otras víctimas, por ejemplo, en las víctimas de terrorismo, no se aplicaría. No sé si la conferencia conocía esta realidad, si ha informado, si no, si le parece bien. Gracias.
Sí, muchas gracias. Mire, con respecto a la llegada de Monseñor Piero Pio Po, que como saben hasta ahora era nuncio en Indonesia, representante en ASEAN, las asociaciones de iglesias de África, de Asia-Pacífico, él llega el 5 de diciembre. Está previsto a los pocos días, el día 8 lunes, solemnidad de la Inmaculada Concepción, una misa que él presidirá en la Basílica Pontificia de San Miguel, que está vinculada a la Anunciatura Apostólica. Y luego, más actos, ese mismo día 5 habrá un pequeño saludo de Anunciatura reducido a las personas que vayamos a esperarlo al aeropuerto, sea del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación del Reino de España, sea por parte de la Conferencia Episcopal. Y luego, pues ya los actos que son establecidos, protocolarios, en la recepción de cualquier embajador. No olvidemos que el nuncio apostólico es un representante diplomático de la Santa Sede. El nuncio representa a la Santa Sede, no representa al Estado o la Ciudad del Vaticano, representa a la Santa Sede. La nunciatura no es la embajada del Vaticano, como muchas veces se dice en distintos ámbitos, sino es la representación de la Santa Sede. Y ahí pues está el acto más importante, que es la presentación de credenciales a Su Majestad el Rey, don Felipe VI. Y bueno, y también hay una, en todo agente diplomático, en todo jefe de misión, hasta que no hace esa presentación de las cartas credenciales, hay una limitación en el ejercicio de su oficio. Es verdad que puede realizar alguno de esas actividades con lo que se llama la presentación de las copias de estilo, es decir, una copia de las cartas de acreditación ante el ministro de Exteriores. Y luego, en el caso del nuncio, por esa doble vertiente que tiene de la representación ante el Estado, pero también la representación ante la Iglesia, pues una vez presentado, él sí puede ya ejercer, digamos, a nivel intraeclesial las actividades. Pero yo ni le hago la agenda al nuncio, ni la conozco más allá de lo que le he dicho. Con respecto a la escuela de verano, todavía no está determinado ni el lugar ni la temática. Está abierta. ¿Por qué? Porque, como yo le he dicho, estamos en una primera fase de diálogo con las comisiones episcopales. Don José Gabriel Vera está muy metido en eso. Y entonces, bueno, pues ya lo veremos, y también en colaboración con las universidades. Pero mire, lo que queríamos era, por una parte, una coordinación, porque aquí se organizan desde hace años cursos para sacerdotes, para seminaristas, y a veces por lo que pasaba estas cosas, se solapaban dos cursos, se pisaba el uno al otro a fechas. Primero, coordinación, que es básico. Y segundo, ampliación de los objetivos, del target que dicen ustedes, ¿no? Entonces, no solamente para seminaristas y clérigos, sino ampliar pues al pueblo de Dios como ese servicio. Con respecto al pago de abusos, por supuesto que sabíamos esa situación, que esas indemnizaciones que reciben las víctimas están sujetas a fiscalidad, están sujetas, lo sabíamos, y tanto que lo sabemos que eso, incumpliendo lo que les he dicho antes, el principio, que no iba a decir nada de la negociación que tenemos con el gobierno, pero bueno, y no voy a volver a violar el principio, eso lo hemos puesto encima de la mesa al gobierno. Ya de las conversaciones que ha tenido el presidente y servidor de ustedes con ellos desde la comisión ejecutiva de junio, que ya lo hablamos, la comisión ejecutiva de junio, este es un tema que desde junio lo estamos trabajando en la conferencia episcopal, lo que pasa que con la discreción del caso, y también lo hemos pedido al gobierno, pues que vean como un cambio de normativa o lo que sea, para que eso esté exento de tributación.
Buenos días, don César Álex Navajas, del debate.
Es que no contado hoy somos. Ahora ya le
no, del debate,
no le veía,
sí.
Perdone que no le veía la cara.
No se preocupe. Nos dijo usted el 4 de abril, en la anterior plenaria, en esta misma, una rueda de prensa similar a esta, que respecto al tema del Valle de los Caídos había unanimidad entre todos los obispos. Simplemente parecería que esa unanimidad, aunque, como ha dicho usted, la Conferencia Episcopal no tiene nada que decir en este tema, parece que se habría roto, ¿no? Por lo menos, pues eso, ayer en el artículo que se publicó en el debate de Monseñor Sanz, que llegaba a hablar de profanación. Parece que esa unanimidad que había en abril ya no la hay. Aparte que luego el prior Santiago Cantera, justo después de las palabras que dijo usted en abril, dijo que él se había sentido violentado en su salida, en su voto de permanencia, etcétera, ¿no? Luego, lo segundo, sobre el plan PRIVA. Según la Fundación ANAR y Save the Children, el porcentaje de casos de abusos sexuales que se dan sobre menores en España, a la Iglesia le corresponde el 0,2%. Sin embargo, la percepción general, social, podríamos decir que bueno, pues que casi todos ocurren dentro de la Iglesia por la magnitud que se le da en los medios de comunicación. ¿No creen que a lo mejor como Iglesia están fallando en esa comunicación? Porque, por supuesto, un solo caso de abuso sería ya demasiado. pero a la Iglesia objetivamente le corresponde el 0,2%, ¿no? Y continuamente se está hablando de la Iglesia y gobierno, etcétera, como, en fin. Y por último, una de las cosas que dijo Monseñor Argüello en su discurso inaugural fue, se quejó de aquellos que ven como una amenaza rezar delante de los abortorios, cuando tres días antes el arzobispo de Tarragona, Monseñor Planellas, había dicho que rezar delante de los abortorios era ideologizar y que a él no le gustaba. Entonces, ¿con cuál de las dos nos quedamos?
Bueno, mire usted, por principio aquí no comentamos opiniones de, o mejor dicho, expresiones de los obispos, porque reitero que cada uno, la conferencia episcopal no es una instancia jerárquica superior a los obispos, es una instancia de colaboración, de comunión. El superior jerárquico de un obispo es la Santa Sede y no hay ninguna otra instancia intermedia. Entonces, cada obispo mantiene su libertad de expresión y de opinión. Por lo tanto, no, ni en el primer caso que usted ha citado, ni en el segundo que ha citado, pues voy a decirle más. Con respecto al último que ha dicho, pues es, lo ha dicho el presidente, y lo que sí le puedo decir yo a usted, que personalmente me adhiero a lo que ha dicho el presidente y que, vamos, los obispos se adhieren a lo que ha dicho el presidente. Pero subrayando a la vez la libertad que tiene un obispo de expresión, sea en su diócesis o sea cuando actúe. Con respecto al PRIVA, efectivamente, a ese porcentaje, lo han dicho estas asociaciones, que usted, y que es así. Nosotros también en distintas ocasiones, bueno, pues hemos dicho en público. Otra cosa, mire, una cosa es la opinión pública y otra es la opinión publicada. Podemos decir cosas, pero si luego eso no tiene por parte de los medios el suficiente altavoz o eco, pues parece que no existe. Pero eso pasa en este tema y en otros tantos, ¿no? Hoy, por ejemplo, como ustedes saben mejor que yo, hay muchas guerras que están en estos momentos lamentablemente en el mundo. Y parece que no existe más guerra pues que la de Rusia con Ucrania o la que hemos tenido lamentables ambas de Tierra Santa. Pero hay otras, esos conflictos, tantos conflictos olvidados, por ejemplo, en el corazón de África. Y parece que como no aparecen cada día Sudán, por no ir más lejos, como no aparecen cada día los telediarios o la prensa escrita, parece que no existe. Bueno, pues esto, efectivamente, nosotros hemos dicho a quienes de competencia que hay que tener en cuenta los otros ámbitos que son mayoritarios de abusos. Ámbito familiar, donde según esas mismas encuestas dicen que es el mayoritario, en el ámbito de la educación, en el ámbito del deporte. Ahora, nuestra primera preocupación, evidentemente, son los casos nuestros. Porque aunque sea ese porcentaje pequeño, aquí no es cuestión, ya lo dijimos también en muchas otras ocasiones, cuando se presentaron informes, etcétera, que nosotros no queremos hacer batalla de números. No queremos hacer batallas de porcentajes, porque para nosotros, pues un solo caso, una sola persona ya merece pues toda la atención y todo un acto de contrición, pues por eso, ¿no? Hace unos, bueno, cuando se acabó el informe del Defensor del Pueblo, ya que cita usted a esta sala, yo voy a citar también a esta misma sala, cuando salió el informe del Defensor del Pueblo, en esa encuesta anexa, que el propio Defensor del Pueblo dijo que hizo unas matizaciones sobre ella, quien la realizó también hizo unas matizaciones, pero algún medio de comunicación hizo una extrapolación de datos y el titular de primera página era que había 400.000 casos de abusos en la Iglesia. Yo en esta sala dije que el gran titular estaba equivocado, porque no sería que 400.000 casos había de abuso en la Iglesia, sino que el titular tenía que haber sido que 6, dando por bueno ese porcentaje, que 6 o 7 millones de españoles eran víctimas en el ámbito de la familia. Si damos por bueno el 0,2, tenemos que dar por bueno el otro porcentaje que se habla del ámbito familiar. Por decirle de lo que es el dato y lo que es el relato, y eso lo saben ustedes mucho mejor que yo, porque son profesionales en su ámbito.
José Calderero de Alfa y Omega, yo le quería preguntar. ¿Perdón? José Calderero de Alfa y Omega.
Muy bien.
Yo le quería preguntar por el tema de la negociación con el gobierno, sobre todo para que nos explique bien que ha dicho usted que se ha aceptado ese marco general,
sí,
y que ahora han habilitado a la Comisión Ejecutiva para llevar, sí, las negociaciones. ¿Qué significa que se ha aprobado el marco general? ¿Han aprobado la propuesta que ha mandado Bolaños? ¿Y qué va a hacer la comisión ejecutiva? ¿Va a tener que reunirse para hacer un acto de firma simplemente o va a haber cambios en ese marco? También sobre esta negociación, sobre usted, lo que usted ha dicho, que las víctimas que no quieren tratar con la conferencia episcopal. Pero entonces, ¿quiénes van a llevar los casos de esas víctimas que no quieren tratar con la conferencia episcopal? Y luego, por último, sobre los seminarios, sobre lo que ha dicho don Jesús Vidal, ¿no? Que ha hecho una exposición sobre los seminarios. El otro día, creo que Monseñor Argüello dijo en el Vaticano que han aumentado los seminaristas. Le quería preguntar, aunque no son oficiales todavía los datos o no están publicados, le quería preguntar a qué achacan esto, si es en base a esta reforma que se está produciendo en la que se nombró a don Jesús Vidal como referente, creo que es el cargo. Gracias.
Sí, esa propuesta general, como he dicho, mire usted, es que recibir a través del Defensor del Pueblo con un mecanismo que hay que normativizar y reglamentar, pues esos casos de las personas que no quieren acudir a la Iglesia a pedir esa reparación. Y hay, por supuesto, que respetar las opciones de esas personas y los sentimientos, faltaría más, de esas personas y sus opciones, ¿no? Por lo tanto, hay unos puntos de negociación, estamos en negociación, y lo que se ha delegado a la Comisión Ejecutiva, esa delegación no es que se presenta allí la Comisión Ejecutiva a los 9 que somos. Hasta ahora se está llevando a cabo, sea por el presidente de la Conferencia Episcopal, con el ministro, sea por un servidor con colaboradores del ministerio a un nivel más técnico. La comisión de la parte del ministerio está presidida por el subsecretario del ministerio. Entonces, no es que la Comisión Ejecutiva ahora tenga que ir a los 9, sino que, bueno, en esa negociación, en esos puntos de acuerdo, ya saben usted lo que es, un texto, viene, se ve, se revisa, hasta que se llega a un texto cerrado de acuerdo, ya es la Comisión Ejecutiva la que tiene delegación de la plenaria para aceptar o rechazar ese texto. ¿Me explico? Luego, decía usted, hablaba de las víctimas que había... Bien, de la primera. Era para las víctimas. Y luego, en cuanto a los seminaristas, sí, ha habido un aumento de... Son 100 seminaristas más en España con respecto al año pasado. ¿A qué se debe? Pues mire usted, el Espíritu sopla donde quiere y cuando quiere, como dice la Sagrada Escritura, ¿no? Entonces aquí no podemos hacer previsiones de marketing, de ventas, de presupuestos, ¿no? De si al año que viene habrá 25 más, 50 más, porque eso entramos en el misterio de la llamada de Dios a una persona, del discernimiento de esa persona y de la respuesta en libertad de esa persona. Dios jamás anula la libertad. Pero sí, ha habido un incremento de 100 seminaristas a nivel de España.
Hola, buenos días. Laura Gutiérrez, de la cadena SER. Yo les quería preguntar, ¿les preocupa la condena del fiscal general del Estado, las consecuencias que pueda tener para la vida política y judicial del país? Gracias.
Gracias. Pues mire usted, yo creo que en un Estado de Derecho un principio básico es el de la separación de poderes, que es fundamento de una democracia, de un Estado de Derecho, y por lo tanto el respeto también al trabajo de los tribunales es indispensable. Es indispensable para la construcción y para el mantenimiento del edificio democrático y de un Estado de Derecho. Evidentemente, como el resto de todos los españoles, eso significa el Estado de Derecho, todos estamos sometidos al imperio de la ley y también pues el Ejecutivo tendrá que cumplir lo señalado por la Constitución y lo señalado por los tribunales, cada uno en su responsabilidad y en su acción pública.
Buenos días, Laura Ramírez, de Europa Press. Tenía varias preguntas como de aclaración. Bueno, en primer lugar, si quería saber si el obispo de Cádiz no ha estado presente en la reunión por una invitación a no estar desde la Conferencia Episcopal o por decisión propia, Por otra parte, cuando ha dicho 58 casos resueltos, me parece que ha dicho 11 en estudio. Es que no sé si lo he entendido bien. Y hasta los 101, entonces, el resto...
Sí, están 58, pues... 101 presentados. Esto es solo dato del Priva, nos han informado ellos. 58 resueltos y 11 que próximamente se van a resolver también. O sea, que con lo cual aumentarían a 66 esos casos resueltos. Y los otros están, pues es un procedimiento también que requiere pues la recopilación de pruebas, de documentación y bueno, pues tiene también su tiempo.
Vale. Y no sé si la horquilla de indemnizaciones es la misma que dijeron, entre 3.000 y 100.000 euros, sí, sigue siendo eso, sí. ¿No? Vale. Y de acuerdo. Y luego, otra pregunta que tenía en relación al discurso del presidente, al discurso inaugural del presidente de la Conferencia Episcopal, cuando habló de ese giro católico que hay, del interés creciente de los jóvenes en la religión. Es verdad que después, a continuación, sacó un informe la Fundación Pluralismo y Convivencia, en la que decía que los jóvenes sí cada vez son más espirituales, pero no vinculados a ninguna religión específica. Entonces, también, pues preguntarle. Ya hizo referencia el presidente al disco de Rosalía, a Lux. También no hizo referencia, pero hay una película reciente, se llama Los Domingos, que también habla de religión, vamos. Entonces, bueno, pues preguntarle a usted también qué opina sobre todo esto y si lo ha escuchado el disco y ha visto la película.
Con respecto a Monseñor Zornoza, la Conferencia Episcopal no le hemos prohibido que viniera, ha sido una decisión suya porque además está con un tema de salud grave, que puede ser grave. Ya saben ustedes, no puedo ser más específico porque ya saben ustedes que los temas de salud tienen una especial protección de datos. Para todos. Con respecto al giro católico, pues yo creo que Monseñor Argüello ha constatado lo que es y también lo que se ha dicho, ¿no? Que bueno, es una cosa que, y usted lo ha señalado, ¿no? Pues sí, parece que hay ese acercamiento. Por otra parte, también no solamente esta fundación que usted citaba, he leído yo en algún medio, ¿no? En alguna revista, pues como dice que bueno, también hay esa sensación de espiritualidad, pero que puede ser de alguna forma difusa, entre comillas, o no encajonable en una realidad cualquiera. En cualquier caso, una dimensión, yo creo, subrayar la dimensión espiritual de la persona, incluso antes de identificarla incluso con cualquier religión, yo creo que es una cosa positiva, ¿no? Es decir, que bueno, que no somos solamente un conjunto de células y que no somos solamente un conjunto de reacciones químicas o bioquímicas, sino que hay un algo más que nos distingue, no solamente de esta mesa, sino que nos distingue también de una planta, de un animal, es importante. Que se lo he escuchado, pero no mire usted, porque es que yo una de las lacras que tengo en mi vida es que tengo muy poco tiempo, entonces no he escuchado el disco y cuando tenga un ratito me lo buscaré para escucharlo. Y la película, me han hablado muy bien de ella, he leído las críticas respectivas, pero todavía no la he visto tampoco. Como preguntaba usted si la ha visto personalmente, le contesto.
Vale. Buenos días, don César. Soy Rubén Cruz, de Vida Nueva. Mi pregunta es, ayer hubo una misa por Franco en una parroquia madrileña y eso sí que parecía un duty free porque allí había de todo, desde nostálgicos del régimen, había familiares de Franco, sacerdotes, policías y jóvenes, ¿no? Y muchos jóvenes que gritaban un mantra que empieza a ser ya cada vez más común, que es de obispos traidores. Yo no sé si ustedes se sienten, si hay un sentir general de que son unos traidores y en ese caso a qué han traicionado y qué. Gracias.
Mire usted, yo con respecto al tema del el general Franco, me remito a lo que dijo el presidente también en el discurso de apertura de la Asamblea Plenaria, ¿no? Yo creo que han pasado 50 años y quizá lo que valdría la pena recuperar por parte de todos sería declaraciones y actitudes de los políticos de distintos partidos políticos en el proceso constitucional. Que eran personas con altura de miras, con un deseo de superación de heridas del pasado, más o menos presente de España, para abrir un horizonte nuevo de convivencia, de libertad, de desarrollo y de esperanza en el futuro, ¿no? Entonces, hoy que es precisamente día 21, pero bueno, mañana es día 22, y entonces yo sí pues querría recordar ante esta inminencia del día 22, pues lo que sin recordar a su majestad don Juan Carlos I, que fue un autor e imprescindible para la democracia en España y para el camino de la reforma política y de las libertades. No podemos olvidar que él heredó del general Franco todos los poderes, ¿no?, incluso a nivel ejecutivo, y su majestad don Juan Carlos I, con ayuda de colaboradores fundamentales, por citar, sin ánimo de exclusión de nadie, pues quisiera recordar a don Torcuato Fernández Miranda, la gran cabeza de la reforma política, y don Adolfo Suárez, presidente del gobierno de la democracia, y con esas dos ayudas pues llevaron a cabo una transición impecable, también con la colaboración, por supuesto, de otros factores políticos. Y también aprovecho para decir que en estos 50 años, sin duda, la monarquía parlamentaria ha sido y es pues un pilar fundamental de estabilidad y de fundamentación de la democracia y del régimen de Estado de Derecho, de libertades que tenemos en este país, institución que encarna ahora de forma impecable y de altura profesional y de servicio a España, su majestad don Felipe VI.
Hola, buenos días. Juan María Piñero, de Actual.com. En primer lugar, gracias por no revelar datos confidenciales de Monseñor Zornoza, que últimamente parece que revelar cosas confidenciales está bien visto para algunos. Pero volviendo al tema del Valle de los Caídos, quería saber un poco que si puede fiarse la conferencia episcopal del actual gobierno, teniendo en cuenta que usted en el pasado mes de abril, también aquí en la rueda de prensa, comentó que en el tercer punto se respetarían todos los elementos religiosos situados fuera de la basílica. Ya acabamos de conocer con la propuesta de profanación que una de esas elementos religiosos, como es la imagen de la Piedad, sería destruida, que además se dificultaría la visibilidad de la cruz por el hecho de eliminar la escalinata de acceso, etcétera. Entonces, si la conferencia episcopal y la archidiócesis de Madrid pueden fiarse de un gobierno en el que supuestamente en unos tratos dicen una cosa y sin embargo luego parece ser, porque como no sabemos qué es lo que se ha tratado y a qué acuerdos se han llegado, el gobierno pues lo cambia.
Mire usted, yo no he visto la maqueta, pero por lo que tengo entendido por lo que he leído, ya le digo, porque yo como conferencia episcopal no hemos participado ni participamos en esa negociación, pero por lo visto esa maqueta era una maqueta, digamos, de máximos, y luego se ha dicho y se ha garantizado que la Piedad, la imagen de la Piedad, no se quitaba, ni la de los evangelistas en la base de la cruz, porque no era una maqueta así general, según he entendido. Ahora, yo no sé, porque yo no he visto el proyecto, mire usted, no he visto el proyecto arquitectónico de reestructuración. Con respecto a si hay a fiarnos, pues mire usted, estamos con una propuesta, con una negociación abierta en el tema de la reparación de víctimas, y yo sí me fío de las negociaciones que estamos teniendo, adelante, porque hasta ahora, a los puntos que hemos llegado en esa negociación, que tampoco puedo revelar porque estamos en marcha, se han mantenido y se han cumplido. Lo otro, pues yo no sé, mire usted, y pregunta usted si la Archidiócesis de Madrid se fía, pregúntelo a la Archidiócesis de Madrid, que no es esta.
Vamos, por favor, pide allí.
Sí, gracias. Soy Inmaculada Fernández, también del diario digital actual.com, con dos L's, y tengo varias preguntas de dos temáticas distintas.
Ustedes los dos, ¿no?, del mismo...
Sí, de distintos colaboradores. ¿Le parece a la conferencia episcopal aceptable que los miles de católicos inhumados tras las capillas laterales de la nave principal del Valle de los Caídos, también 70 beatos mártires, 49 siervos de Dios y 50 religiosos asesinados por su fe y por odio a los católicos, vayan a estar ahora no en un lugar sagrado, sino en un cementerio civil? Esto por un lado. Por otro lado, ¿consideran que han hecho lo suficiente los obispos y la conferencia episcopal para defender la sacralidad y inviolabilidad de la Basílica del Valle de los Caídos? ¿Se han planteado alguna vez en pedir a la Comunidad de Madrid bien de interés cultural para el Valle de los Caídos? ¿Les parece que lo merece más una fábrica de leche o una gasolinera? Vamos y luego ya, para la otra temática...
Sí, es por intentar tomar nota de las preguntas.
Sí, sí, sí.
De
que es que no me da usted tiempo, no me da ni tiempo
espero,
a escribir.
Espero.
No me da, perdone, no me da usted tiempo a escribir. Yo cuando soy yo que ejerzo la docencia, cuando les dicto a mis alumnos las preguntas en el examen, dejo que la escriban. Y el servidor ejerce la docencia en una universidad. Y entonces, claro, no abrumo a mis alumnos con las preguntas. O sea, oiga, que no le puedo contestar en el examen. Me he quedado, se han planteado ya usted. La tercera, creo que era.
La tercera, si habían hecho lo suficiente para defender la sacralidad.
La siguiente.
Si se habían planteado en una supuesta defensa del Valle de los Caídos, haber planteado a la Comunidad de Madrid... declarar bien de interés cultural el Valle de los Caídos.
Sí, sí.
Y si les parece que lo merecen más una fábrica de leche y una gasolinera que la Basílica del Valle de los Caídos. Esto por el lado del Valle de los Caídos. Y también si les parece bien esto, si ha sido necesario aceptar un proyecto de profanación menos malo en relación con mi compañero, si puede ser aceptable un pacto a tres con un gobierno que está plagado de casos de corrupción. Y la cuarta es si la conferencia episcopal va a emitir una nota de apoyo a los católicos que rezan delante de los centros de abortos y que están ahora siendo enjuiciados en Vitoria. Y también como testimonio de periodista, pues yo solo, en mi persona, conozco casi más de 10 casos de mujeres que por ver la presencia orante en los centros de aborto no han abortado. Y yo también soy testigo, porque me han pasado fotografías, de que en los centros de aborto salen féretros de adulto, de mujeres que abortan en eso que llaman aborto seguro y legal. Y nada más. Eso sí, van a hacer alguna nota de apoyo a estos católicos.
Gracias por sus preguntas.
Bien, con respecto a lo primero, que preguntaba usted de los católicos inhumados en el valle, yo no sé exactamente, desconozco en el proyecto de resignificación, porque no lo he visto, si esa parte donde están las galerías de los enterramientos, si quedan en la parte que no va a estar adherida al culto o no, y pasan a cementerio civil, pero es que no nos corresponde a nosotros. Eso, ya lo he dicho en otra ocasión, tendrán que ver también las autoridades a las que he mencionado antes en el proceso de negociación. ¿Los obispos han hecho lo suficiente para mantener? Mire, los obispos no hemos sido parte en esa negociación. Ahora sí puedo decir que la Archidiócesis de Madrid, es más, el Cardenal Arzobispo de Madrid, sí ha estado trabajando con todos, buscando salvaguardar los principios fundamentales y las exigencias fundamentales. La conferencia episcopal no, pero no nos corresponde a nosotros, pero el cardenal arzobispo de Madrid sí lo ha hecho, y lo digo claramente. ¿Se han planteado a la Comunidad de Madrid? Tampoco nos corresponde a nosotros. Eso serán los benedictinos, en su caso la Archidiócesis de Madrid, pero tampoco nos corresponde a nosotros. Con respecto a la la pregunta de negociación del Gobierno. Mire usted, en lo que estamos negociando nosotros, que es el tema de las víctimas, hasta ahora, si nos dan una confianza, porque los hitos que vamos poniendo en ese camino de negociación están siendo respetados. No hemos llegado todavía al final del camino, pero esos hitos están ahí. Y con respecto al tema del aborto, me remito a, y apoyo al 100%, al 200% lo que dijo el presidente en el discurso inaugural. Por supuesto, el drama tan tremendo que es el asesinato de inocentes en el seno materno, además con la, como él subrayó, con la hipocresía social, si quieren con comillas o sin comillas, como él decía, que en un hospital, en una habitación, se esté intentando salvar a un prematuro de 4 meses, que ha nacido 4 meses, y en la habitación de al lado se esté produciendo un aborto. Eso es una hipocresía social, o si quieren, una esquizofrenia social, que todos debemos de plantearnos más allá de las convicciones religiosas. Lo dijo también el presidente en el discurso, cuando citó a un autor, ¿no?, donde autores que hablan no de con una argumentación, digamos, laica, por entendernos, me gusta mucho, pero bueno, para entendernos que no, lo que es la defensa de la vida, en la defensa de la vida. Eso yo alguna vez lo he dicho, y se ha malinterpretado en algún medio, cuando yo he dicho que no podemos encerrar el aborto a una cuestión religiosa, porque si la encerramos a una cuestión religiosa, entonces dice, bueno, yo no soy religioso, a mí no me afecta. El presidente ha concretado en el discurso que no es una cuestión solamente de fe, sino que hay una cuestión de cientificidad, hay una cuestión filosófica que no es tal. Y eso yo le he dicho, y lamentablemente, más de una vez, algún medio me ha malinterpretado esa intencionalidad cuando yo he dicho que había que sacar del ámbito, o sea, no encerrar el aborto en el ámbito religioso, en la línea con lo que dice el presidente. Y miren, dice usted lo del apoyo a las personas que rezan. Perdone que le aporte un testimonio personal, no me gusta hablar de mí mismo. En mi diócesis, que se hace los 40 días por la vida, yo todos los años, o la misa de inicio que se hace, o la misa al final, pues la presido yo y recibo a esas personas y hablo con ellas y les llevo un pequeño testimonio personal.
Muy bien, pues creo que hemos terminado. Todavía no hemos terminado. Y vamos con la última pregunta.
Hoy le voy a pedir a don Fernando Barrio Canal que me pague el doble, ¿eh?, que me aumenta el sueldo. Y a José Chu también, que nos aumenta el sueldo a los dos. Al nuevo vicesecretario para Asuntos Económicos, que nos suba el sueldo a los dos. Don José Ramón.
Hola, buenos días. José Ramón Navarro, pareja de ABC. Dos preguntas que creo que van a ser rápidas. Con respecto al estatuto de las instrucciones que han aprobado para los obispos eméritos, me gustaría saber si han previsto alguna cuestión para los casos de obispos eméritos, digamos, en situaciones un tanto peculiares. Pienso en el obispo emérito de Solsona o en el posible futuro obispo emérito de Cádiz-Ceuta, si de alguna manera han previsto que puede ocurrir con estos perfiles de obispos. Y luego, en cuanto a las indemnizaciones del Plan Riva que se han dado, nos ha dado una cifra de las que se habían asumido hasta ahora, yo no sé si tienen datos de quiénes han sido los pagadores de esas indemnizaciones, es decir, si han sido, como dijeron en su momento, el victimario, que sería en primera instancia, si han sido las diócesis o las congregaciones, o si, llegado el caso, han tenido que asumir la Conferencia Episcopal o CONFER.
Sí, con respecto a la primera, don José Ramón, no están previstos esos casos. O sea, hablamos, fíjese usted, hay 70 diócesis en España, pero somos 80 obispos en activo, y con el total de los eméritos creo que pasamos de 120, porque hay 43, creo que son los obispos eméritos. Entonces, hemos normativizado, hemos dado esas orientaciones para esos 43 obispos que están, ¿no? No se ha visto esos casos, y además con la previsión de que puedan aumentar. ¿Por qué? Porque gracias a Dios para todos, pues la esperanza de vida se aumenta, ¿no? Y entonces podrán aumentar. Con respecto al tema priva, los casos del PRIVA son los que no pueden ser judicializables. Y una de las razones es porque el victimario haya muerto. Entonces, difícilmente puede pagar el victimario si ha fallecido, ¿no? O bien porque están prescritos en el ámbito civil o en el ámbito canónico. Con la diferencia, como sabe don José Ramón, que en el ámbito canónico se puede levantar la prescripción con la normativa última que promulgó el Papa Francisco, de feliz memoria, el Vos estis rus mundi. La mayoría de los casos, según nos dijeron, porque es un trabajo autónomo de ellos, yo le digo lo que nos han informado, es en ámbito en vida consagrada, más que en ámbito diocesano, y han pagado O sea, han pagado sea los institutos religiosos, sea las diócesis. La conferencia episcopal hasta ahora no ha tenido que salir, digamos, en segunda instancia al rescate del pago, porque cada diócesis ha cumplido y se han pagado todos y se han hecho cargo de ellas. 48 eméritos. No son 43, que he dicho 43, son 48. Me dice don José Gabriel.
Muy bien.
Bueno, antes, ya permítame la propina, ya sé que lleva mucho tiempo, pero antes de acabar ya hemos terminado oficialmente y como ya no nos veremos, si Dios quiere, hasta el año que viene, porque es en enero, ¿no?, cuando tenemos la permanente, y yo comparezco ante ustedes cuando hay plenario permanente, entonces no son así muchas veces las que me tienen que aguantar para beneficio de ustedes. Entonces, como estamos a un mes y pocos días de la Navidad, pero estamos a una semana y media del tiempo de Adviento, pues yo ya aprovecho, aunque sea anticipadamente, ya en algunas ciudades ya está la iluminación de Navidad y los adornos, ¿no? Pues yo también aprovecho para desearles una feliz Navidad a ustedes, a sus familias, y para los que somos creyentes, para los que sean creyentes, pues que nos dejemos tocar por el misterio de Dios, ¿no?, que se hizo carne. Ayer cuando estábamos en Almudena y rezábamos el credo, a mí me llamó, o sea, que me llamó la atención, claro que lo he oído muchas veces, pero eso, ¿no?, la realidad esa, que Dios entra en la historia humana, para darnos un espacio, un horizonte de esperanza, de amor, de libertad, de paz a todos. Eso es lo que les deseo a ustedes. Esperanza, amor, paz y libertad desde Dios, desde el misterio de Dios. Y para los que no sean creyentes o medio pensionistas, pues miren, claro, pues miren ustedes, la Navidad, ¿qué nos dice a todos? Y por eso yo creo que un Belén no debe molestar a nadie, como un crucifijo no debe molestar a nadie, porque un Belén nos dice... que en el mundo hay cosas que no se pueden pesar, medir y contar. Hay cosas más importantes, como es el amor, como es la entrega, como son los últimos, los que no cuentan. Fueron unos pastores, unos, hoy diríamos los últimos, ¿no?, unos sin nadie, los que se encontraron con el misterio de Dios, con la buena nueva de Dios. Entonces, que la Navidad también nos sirva pues para reflexionar, para pensar. Que muchas veces los valores importantes de la vida no son lo que nos dicen el marketing o nos dice la publicidad, sino es en definitiva lo que llevemos en nuestro corazón y la solicitud y la acogida y el apoyo y la ayuda a nuestros hermanos, a los demás. Así que para todos, así anticipadamente, si no tenemos ocasión de vernos más, que yo creo que no tendremos ocasión.
Están invitados a la presentación de la memoria.
Ah, bueno, la memoria.
De la iglesia, el día 11 de diciembre, al menos eso,
pues
por lo menos que
allí,
se lo lleven con claridad.
Feliz Navidad y bueno, si no pasará, nos vemos al año que viene. Así que
muy bien,
muchas gracias.